Asturias al día con Roberto Pato.
En la entrevista de Asturias al Día vamos a charlar con Iván Gómez Beltrán, que es doctor en género y diversidad, investigador y formador en igualdad, masculinidades y colectivo LGTBIA+. Hoy, con motivo de la presentación esta tarde de una guía para abordar la diversidad LGTB y los buenos tratos en las aulas. Es una guía que ya tenemos en la mano, es la misma que se va a presentar, lógicamente, esta tarde. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Buenos días.
Muchas gracias por acercarte, muchas gracias por traernos también esta guía, que es la que se va a presentar esta tarde, ¿verdad?
La misma.
¿Dónde lo vais a hacer?
En la antigua Escuela de Comercio, a las 6:30, ¿no? Tengo que decir que el aforo está completo, que es una cosa que me da pena decirlo, pero a la vez es genial poder decirlo, ¿no? Pero ya tenemos aforo completo, pero bueno, las próximas semanas haremos más presentaciones para
vale,
que la gente pueda.
Porque recogerla. La presentación de hoy es una presentación abierta al público, o ya destinada a.
Es abierta al público, vale. Sí.
O sea, estuvo muy atenta a la gente, ¿no?
Muy atenta. Sobre todo el profesorado, ¿eh? Un 70% es profesorado y bueno, la guía es para personal docente, o sea que estamos muy contentos de que quieran, ¿no?, tener un recurso así.
Vale. Bueno, llevabais tiempo trabajando.
Un año. Ha sido desde septiembre del año pasado. Como teníamos muchas cosas en SEGA, había que ir posponiendo un poco. Después, si os fijáis, la guía está revisada por 14 profesionales. Cada revisión ha sido muy detenida, cosa que vamos, me alegra muchísimo. Y eso ha ido que, claro, la edición, todo lleva mucho tiempo, pero creo que el resultado, yo estoy muy contento con el resultado y las cosas que se hacen con calma y con tiempo, pues al final salen bien.
Uh-huh. Claro, claro que sí. Bueno, pero voy a utilizar una de las preguntas que viene en la guía, ¿no? Que acabo de ver, que me viene además al pelo, como se suele decir. ¿Para quién y para qué esta guía?
Pues mira, está pensada para personal docente. Desde infantil hasta secundaria, primaria, bachillerato, ciclos formativos. Pero yo creo que también sirve para personal de asociaciones, ¿no? Gente, incluso familias que quieran acompañar a las infancias y adolescencias teniendo algunas herramientas y claves y reflexiones, ¿no? Yo creo que reflexiones aquí que sirven para cualquier persona, no solo para los docentes, ¿no? Sí que está enfocada para el personal docente, pero creo que se puede abrir muchísimo más a aquellas personas que quieran acompañar mejor a la gente joven.
Bueno, pensando, tiro de la guía, pensando eso que llamamos diversidad.
Sí.
Que a estas alturas genera mucha controversia esta palabra, ¿no? Diversidad, sí. Cuando, bueno, solo salir a la calle, ¿no? Con los ojos abiertos.
Total.
Y mirar,
claro,
o ver, ¿no?
Es parte de ser seres humanos, ¿no? Somos diferentes.
Menos
y,
mal.
Gracias a Dios, sí, la verdad. Pero es cierto que es una palabra que suscita, sobre todo lo vemos en las aulas también, desde hace unos años, suscita emociones muy negativas, ¿no? Es cierto que muchas veces la relacionamos directamente con el colectivo LGTBIQ, pero diversidad también puede ser diversidad racial, diversidad de cuerpos, diversidad de capacidad, ¿no? La diversidad nos habla de las diferencias en clave positiva, que es la idea fundamental de esta guía, ¿no? Junto con generar espacios de convivencia. Que las aulas puedan ser espacios en los que los chavales, que se pasan 6 horas al día, no solo aprendan conocimientos racionales, sino que también aprendan a convivir, a respetarse y a estar a gusto.
Uh-huh. Qué bien. Bueno, hoy comienza, por lo tanto, su andadura, sí. Esta tarde, a las 6, decías, en
6:30.
6:30, en la Escuela de Comercio, aquí en Gijón. Haréis más presentaciones, iréis también a colegios, institutos, si se
claro.
puede.
Claro, sí, sí. SEGA está en Ni Ogros ni Princesas, que es un programa de educación sexual de Principado. Entonces, bueno, todos los años entramos como unas 130 aulas de casi 50 centros educativos, 60 de toda Asturias. Llevaremos la guía a estos centros y además nuestra idea es ir enviándola a los centros educativos para que los equipos de orientación o cualquier profesor o profesora que esté pueda tener este recurso. Y además, como está online, lo bueno es que para la difusión va a ser mucho más rápida para que tengan la versión online, quiero decir, es exactamente la misma, ¿no? Así que es la idea, un recurso gratuito, accesible y vale, es cierto que es grueso, porque son 200 páginas, pero eso nos permite que sirva como una especie de manual, ¿no? De consulta, no hace falta leérselo todo de lectura de por la noche, no hace falta eso, pero sí tienes 34 dinámicas de aula, por ejemplo, ¿no? Desde infantil hasta bachillerato. Puedes coger una de esas, leerte la parte reflexiva, decir, oye, me apetece con mi alumnado trabajar esto porque el otro día salió este tema y no supe cómo responder. Para eso es la guía.
¿Quiénes la habéis hecho? ¿Quiénes han participado en su elaboración?
Pues yo soy como el autor del texto, pero es cierto que yo siempre digo que esto es un proyecto, que es un trabajo en equipo, ¿no? Yo he escrito el texto, lo han revisado muchos profesionales, como he dicho antes, que están todos aquí perfectamente referenciados. Yo que sé, está Camino Baró, que es una activista intersex, está Mercedes Sánchez Sainz, que es profesora de la Facultad de Educación de la Complutense, Soraya Calvo, que es profesora de aquí de la Universidad de Oviedo también, de Educación, Zoe García Castaño. Bueno, hay un montón de gente. Es un trabajo en equipo, ¿no? Este proyecto se enmarca dentro de un proyecto de prevención de la LGTBI-fobia, que es subvencionado por el Principado y que coordina Borja Baseta aquí en SEGA, y que es que hemos ido mano a mano. Déjame decir también que el diseño es de Sergio Yunik, que es un diseñador maravilloso, que para mí ha hecho un trabajo bestial de recolocar 150 páginas de Word y darles forma en colores, en contenido, que la guía tiene que ser también agradable de ver y de tener entre las manos, ¿no? Uh-huh. Y creo que él ha conseguido un trabajazo en ese sentido.
Sí, se nota.
Sí. Y pocas veces se reconoce a los diseñadores el trabajo de hacer digerible el material.
Claro, bueno, totalmente necesaria por lo que hablábamos antes de lo manoseado que está ese término de diversidad, por lo complicado, si me permites, Iván, que están estos tiempos para las personas LGTB. No sé, creo que hace unos años, no muchos, charlábamos contigo a propósito de otra guía, sí. ¿Recuerdas? ¿No? Han cambiado mucho las cosas y no sé si a mejor.
Bueno, yo siempre, a ver, trato de ser optimista, ¿no? Como es mi trabajo esto, trato de ser muy optimista. Creo que hay una parte de discursos que han calado en toda la población, porque yo esto de que las personas jóvenes solo, ¿no?, han asumido discursos machistas, bueno, y también las personas adultas, que somos los quienes le enseñamos a esas personas jóvenes. Pero otra parte de la juventud tiene muchísima más información y conocimiento sobre estos temas de los que yo tenía en mi época. Y no hace 80 años de mi época tampoco, ¿no? Entonces, quiero decir que tenemos que ver también que si está habiendo un viraje hacia un sector más conservador y, sobre todo, retrógrado, porque no solo ser conservador es estar en contra de la diversidad o de las personas LGTB, o directamente de que existamos, ¿no? También hay otra parte de la sociedad que ha avanzado muchísimo. Y siempre recuerdo, en el año 2005, con la ley del matrimonio homosexual, yo era adolescente y recuerdo unas manifestaciones horribles, multitudinarias a más no poder, contra esa ley. Y hoy en día ya no hay tanta gente que esté en contra, ¿no?, de eso. Por lo tanto, sí que hay un avance. Hoy estoy optimista en la presentación de la guía.
Claro, normal, normal que lo estés. A veces tendemos a ver el vaso medio lleno, ¿no?
Sí. La situación a veces, ¿no?, tanta información negativa que recibimos, tanta rapidez, pues nos lleva hacia ahí. A mí también, soy el primero, ¿no? Pero también creo que a veces hay como que parar y hacer un ejercicio de, bueno, es cierto que notamos que las aulas están más crispadas con estos temas, ¿no?, que a veces los talleres cuestan más, pero también es cierto que se están dando pasitos y que nadie ha dicho que esto iba a ser fácil.
Claro. Bueno, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo la trabajáis?
Pues la guía tiene dos partes. Una parte introductoria con claves para trabajar en grupo, ¿no? Esos pequeños detalles que nos van a hacer que las cosas funcionen, un poco hablar de los buenos tratos porque son necesarios, y después una segunda parte que es como el grueso de toda la guía, que son 8 ejes temáticos en los que incluye una parte reflexiva y una parte práctica. Es decir, te damos los recursos para trabajar prevención del acoso escolar y además 5 dinámicas para poder hacerlo en el aula, ¿no? Está un poco todo así combinado para que vaya siendo práctico y reflexivo. A mí no, rechazo la palabra teórico ya para las guías porque la gente se asusta, ¿no? Sí. No, es reflexivo. Es decir, tú vas a encontrarte preguntas que hacerte a ti mismo o misma como profe. Y eso, y con ejemplos del aula. No es un ejemplos externos, sino con ejemplos de qué escuchas de tu alumnado en el día a día, ¿no? Para que sea funcional, sobre todo.
Claro, porque viene a responder, entiendo, por una parte, a las dudas de muchos profes, de muchos maestros y maestras, de cómo afrontar en el aula este tipo de cosas, pero también os llegan situaciones por parte de los propios alumnos, por parte del propio alumnado.
Claro, o sea, ya tenemos ya como una trayectoria de talleres y de formaciones y sabemos, quiero decir, al final sabemos cuál es la respuesta, cuáles son las reacciones más habituales, pero todo eso lo hemos utilizado a nuestro favor para decir, mira, sabemos lo que pasa en el aula, profe, como conocemos porque entramos en las aulas, te damos recursos para intentar, tampoco es una varita mágica, ¿no? Pero al menos para intentar poder educar, ya que el profesorado tiene, pasa tantísimo tiempo con el alumnado, va a hacer cosas que nosotros en un taller de 2 horas no vamos a poder hacer. Tú tienes, el profesorado tiene el vínculo emocional con el alumnado, o debería tenerlo. Y eso es lo que permite el cambio, ¿no? Ayudarles día a día. Vale, el 1 de septiembre piensa de esta manera, pero igual si trabajamos estos temas conseguimos que se replantee cosas y que el 1 de marzo diga, ah, bueno, pues esta gente no está mala. Yo con eso, vamos, ya me doy un canto a los dientes.
Claro, porque... ¿qué situaciones os llegan de lo que pasa en el aula? Antes hablabas de ahí, que hay módulos, que hay información para prevenir el acoso. Sí. Claro, entiendo que habrá gente que no quiera ni que se sepa qué orientación tiene.
Claro. De hecho, uno de los ejes temáticos de la guía que sorprendió porque es el armario, la vivencia del armario. Y había profes que me decían, bueno, pero los chavales jóvenes ya no están en el armario. Y yo, hombre... Como te digo que sí, que lo están. Estar en el armario al final es que estás en un contexto tan reaccionario, tan contrario a visibilizarte tú, que tú te lo callas. Y eso tiene unas consecuencias emocionales para la persona. Entonces, claro, la vivencia del armario en las aulas es muy fastidiada. Tú te pasas muchas horas, tienes mucho miedo a no ser aceptado, a no ser querido. En las familias a veces no ocurre, tampoco, no es un espacio de aceptación. Uh-huh. El profesorado a veces tampoco, ya no es una cuestión de formación, es de sensibilidad, ¿no? Gran mayoría del profesorado, esto también lo quiero decir, ¿no? Está súper formado y además está súper quemado el profesorado. La guía también la lanzamos por eso, para facilitar su labor. Pero las situaciones de las aulas son especialmente conflictivas en los últimos años, sobre todo con el tema de igualdad. Y el tema LGTB, yo cuando empiezo un taller a veces ya ves las caras de profes y también del alumnado, de parte del alumnado, ¿no? Es un tema que están tan quemados mediáticamente de abordarlo desde una perspectiva muy negativa, mucho ruido mediático, que cuando tú vas a hablarles de, oye, vamos a tratarnos bien, vamos a cuidarnos, ¿no? Y paséis aquí muchas horas, ya están predispuestos a lo negativo en muchas ocasiones, sí.
Tiene que ser muy complicado.
Lo es.
Tiene que ser muy, muy complicado, ¿no? Porque parece como que además hay ya no hay miedo, ¿no?
A decir,
¿no?
Bueno, es que yo lo comentaba...
O sea, hay miedo a no manifestarme, pero enfrente tengo a alguien que no tiene miedo en ponerme el dedo enfrente, ¿no?
Totalmente. Y esto se nota un montón en las aulas. Porque además parece ser que ahora decir lo que quieras es un ejercicio de libertad, de expresión absoluta en el que yo digo lo que me da la gana. Y si tú me dices que no puedo decir lo que me da la gana, me estás oprimiendo. Es como, no, a ver, estamos en convivencia y yo obviamente no puedo decir lo que me da la gana. Entonces nos encontramos con chavales, por ejemplo, que lo hablaba el otro día con una compañera de SEGA. Yo hace 7 años no tenía que explicar que la homosexualidad no es una enfermedad. Y ahora lo tengo que explicar porque en redes hay muchos TikTokers muy conocidos que difunden mensajes de este calibre. Y los chavales a veces lo asumen. Y entonces yo tengo que trabajar eso en el aula. Que es como, wow, no me lo esperaba. No me lo esperaba para nada tener que justificar. ¿Son 1 o 2? Sí, pero si sus voces calan en el grupo, yo no quiero que quede esa idea, ¿no? Para su futuro, para su convivencia cotidiana.
Habrá quien diga que esto es un manual de ideología.
Pues vale. Quiero decir, yo esta cosa de luchar contra la palabra ideología, todo es política, todo es ideología, porque todo está diseñado con unos intereses, con unos objetivos. El objetivo de esto es que las aulas sean espacio de aprendizaje, que los chavales se traten mejor y no es convertirles en nada. Yo llevo toda mi vida viendo cosas de heterosexuales y no soy heterosexual. No han conseguido convertirme, ¿no? Entonces, lo que se trata es de hacerles más fácil su vida. Que tengan la información y que según vayan creciendo puedan decidir o puedan tener las herramientas para estar bien, para su bienestar emocional.
Bueno, que se puedan desarrollar...
Claro. Libremente. ¿No? Por cumplir con la Constitución y con todos estos textos, ¿no?
Claro, cada uno, ¿no? Solo faltaba. Pero claro. Bueno, es verdad que, que no corre con buenos tiempos en ese, en ese sentido, y que la influencia de las redes, yo a veces me pregunto por qué la gente está en ellas, pero bueno, es una cuestión muy, muy personal, ¿no? Lógicamente, ¿quién soy yo para decir nada, ¿no? Pero es verdad que se ven cosas que bueno, que a mí, por ejemplo, no me gustan cuando cuando las escucho, ¿no? De hecho, Iván, si no me equivoco, coordinabas también el teléfono en Siega,
sí,
¿no?
Hasta hace un año y medio yo llevaba el
tienes una experiencia ahí en la mochila muy importante de lo que es la LGTBI-fobia.
Sí.
Que
sí,
existe,
sí.
Aunque parezca que no.
Bueno, yo creo que llevar el teléfono durante 3 o 4 años, ha sido fundamental para la guía, porque... Claro, yo tenía el doctorado, pero el doctorado es otra cosa a estar 4 años atendiendo un teléfono de atención en el que te llaman víctimas, ¿no? De acoso laboral, de agresión. Entonces, todo ese bagaje de conocer de primera mano, de atender, ¿no?, emocionalmente a las víctimas, a mí me ha dado como más tablas, ¿no?, para poder escribir una guía y entender también. En los talleres también se aprende muchísimo, escuchando. Pero hay que escuchar al alumnado.
Hay que escuchar siempre, ¿no?
En general, ¿no?
En general. Pero al alumnado es bueno lo también. De escuchar, ¿no? Pero...
Y a veces no se le escucha al alumnado, ¿no? Y todo eso ha sido como un aprendizaje para aprender a cómo acompañar estas situaciones de violencia, que pueden ser más graves o menos graves, pero que todas son importantes.
Hablemos de la masculinidad.
Sí. ¿Eh? Yo creo que ese es uno
del hombre
de los
de verdad.
Temas, uno de los temas que la gente igual no se espera tanto, porque no se relaciona tanto directamente con el LGTB, pero es que yo trabajo en masculinidades y es fundamental en las aulas. Y esto el profesorado es una de las cosas que más piden en los últimos años. El otro día salía uno de estos estudios sobre votantes de partidos políticos y sabemos que gran parte de los votantes de la extrema derecha son hombres, y son hombres jóvenes. Y eso quiere decir que hay determinados discursos que están calando también en una forma de entender la identidad determinada. Y por eso hablamos de la construcción del hombre de verdad. ¿Qué pasa en esas creencias de cómo tiene que ser un hombre y cómo no puede ser, que afectan también a la manera de relacionarnos con las mujeres, con las personas gays, con las personas trans? Porque después en las aulas se observa perfectamente que en muchas ocasiones son ellos los que más contrarios se muestran abiertamente a hablar sobre estos temas. No están enfadados. Esto es lo que decía Michael Kimmen, el autor del libro Hombres Blancos Cabreados, ¿no? Pues sí, están muy enfadados. Y hay que saber también por qué y acompañar ese enfado para que se convierta en otra cosa, se convierta en aprendizaje.
Hay miedo al feminismo, hay miedo a...
Palabra...
palabra que da miedo.
Sí, sí, total.
Y hay miedo a la diversidad y al colectivo LGTB, sí. ¿No? Por eso yo soy un macho,
Sí, totalmente.
Que quede claro, ¿no? Es lo que vemos, o es lo que veis.
Sí, y también hay una idea de que somos el enemigo, ¿no? De que el feminismo, mencionar la palabra feminismo y LGTBIQ+, es... Yo no puedo empezar así un taller, porque entonces ya me espero 10 minutos por lo menos, ¿no? Somos el enemigo. Se ha instaurado esta retórica bélica de que hay una guerra contra la familia. Esto lo decía en el 2005 con la ley de matrimonio. Y las familias siguen existiendo. Que hay una guerra contra los valores tradicionales. No, hay una guerra contra los valores tradicionales que van en contra de la igualdad y de la diversidad. Claro que hay una guerra contra eso.
Hay una guerra cultural. Es claro. Más que evidente, ¿no?
Pero no es una guerra contra las personas, es una guerra contra esas ideas, ¿no? Que oprimen y que limitan y que recortan derechos también.
Estamos pendientes de la ley, LGTB.
Y nosotros también estamos desde SEGA. Fíjate que desde hace mucho tiempo, desde SEGA, también Borja, que es mi compañero, ha habido...
Estuvo varias veces
claro,
en el programa, Borja.
Ha habido como 30 reuniones.
Sí, lo sé.
Con SEGA y con otras asociaciones. Y escuchando el otro día al presidente del Principado, la introducía, ¿no?, dentro de la lista de leyes que van a aprobarse. Esperamos con mucha ansia, porque han sido demasiadas veces las que la ley no se ha hecho. No se ha terminado por aprobar, no ha salido adelante. No es el primer borrador este. Entonces lo que queremos y necesitamos es que esa ley salga adelante, porque Asturias es una de las dos comunidades autónomas en toda España que no tiene.
Iba a ser la primera.
Y ahora va a ser la última, me parece a mí.
Bueno, veremos, ¿no?
Sí.
Sabemos que está el borrador, lo contamos aquí, hicimos algunos programas sobre ellos. También estaba Nuria, la directora, y nos aclaró...
Un trabajo maravilloso el de Nuria, la verdad.
Y sobre todo que es un trabajo muy plural y muy, muy colectivo.
Sí. Sí, totalmente. Eso es una de las cosas que yo creo que tiene muy positiva la elaboración de una ley, ¿no? Sí, que trabajen asociaciones, entidades y que entre todas vayan construyendo el texto.
Claro. Bueno, esperáis un buen recorrido, por tanto, de la guía, que es lo que nos que es lo que te trae hoy aquí, ¿no?
Totalmente. Por eso queremos hacer más presentaciones. Queremos que la guía no se termine hoy en la presentación, sino que nos sirva, que queremos feedback del profesorado, ¿no? O sea, no es el manual definitivo, ni lo pretende ser. Es un primer paso para trabajar, para tener... yo que sé, la guía tiene 160 enlaces, ¿no? A vídeos, a materiales, a otras guías. Tiene cuentos, novelas, documentales, tiene un montón de cosas que pueden acompañar, y queremos que la guía también acompañe al profesorado en los próximos años.
Los profes son referentes, y los profes del colectivo LGTB también.
Wow, hay una parte de la guía de eso, ¿no? Yo creo que las aulas más, para mí, más sencillas de entrar a dar un taller ha sido en la que el profe o la profe son visibles, o el profe les ha contado una historia de su hermano, de su hermana, tal. Las clases más fáciles, porque los chavales están totalmente predispuestos a hablar sobre ello sin ningún pudor, sin ningún problema, ¿no? Y quiero dejar claro también con esto de que cuando entramos a dar talleres, no entramos a hablar de sexo, que esto es lo que la gente piensa. Entramos a hablar de buenos tratos, de lenguaje, qué lenguaje utilizamos, qué lenguaje no utilizamos. Entramos a hablar de relaciones, cómo relacionáis. Les preguntamos, oye, ¿consideráis que vuestra aula es un espacio seguro? A la gente le sorprendería lo que responde el alumnado. Y la mayoría de veces que no, rotundamente.
Te iba a pedir que nos pusieses, ¿no?, el ejemplo, pero...
Que no, sí, rotundamente. Porque te dicen, hay insultos, o te agreden, o te tal. Entonces, esto no puede ocurrir en un espacio en el que tendrían que estar protegidos y crecer libremente. Y todo, para todo eso, pues intentamos que esto sea un granito de arena.
Claro, ya no pasa en la universidad, pero cuesta llegar, ¿no?
La universidad
menos,
son,
¿no?
Sí, claro, mira, yo tengo la suerte, como conozco a Soraya Calvo, que es profesora de la uni, hay grandes personas que están haciendo muchísimo en la universidad. Cuesta mucho llegar a la universidad, ¿no? Cuesta mucho porque la universidad es un espacio también muy rígido para modificar itinerarios académicos, muchísimo más rígido. Pero si ya desde los primeros pasos, desde infantil, primaria y secundaria, comenzamos a dejar, ¿no?, esos pequeños ladrillos de conocimiento y de aceptación, después el camino va a llegar a la universidad y va a entrar otras personas ahí.
Me refería también a la visibilidad de las personas, ¿no? Cómo se demuestran en la universidad, que es evidente, bueno, en la universidad o en alguien que quiera ver, seguramente ve esa diversidad con la que comenzamos la conversación, ¿no?
Sí.
Me refería en ese sentido a que, bueno, pues para que cada persona se desarrolle, pueda llegar... como quiera.
Total.
Y donde quiera, ¿no?
Totalmente.
En sus relaciones y en su vida, ¿no?
La visibilidad es tan importante. Es que digo importante a nivel personal y a nivel colectivo, ¿no? Porque que tú te hagas visible quiere decir que otras personas te van a ver. Claro. Y eso genera referencias también, ¿no? Como cuando el profe lo dice, que un profe salga del armario, a veces es muy complicado. Depende del centro, depende del contexto, depende cómo lo lleve él o ella. Entonces, pero eso hace tanto que otras personas te vean, que tú también vayas por ahí con la tranquilidad de decir, oye, es que no tengo que esconder nada, no tengo que estar aquí ahora inventándome metáforas para explicar por qué estoy con un chico, con una chica, con un tal, tengo pluma, no tengo pluma, bueno, este tipo de cosas que al final ya la vida está compleja como para encima echarnos complejidad encima.
Encima. Bien, bueno, ven más veces, Iván.
Gracias.
Que vaya bien en la presentación de esta tarde. Uh-huh. Y que ya te digo, puedes volver y seguimos hablando del contenido importante de la guía que se presenta hoy, que es para, en principio, para los centros educativos, para aprender o para querernos mejor.
Totalmente.
Lo podemos sacar del aula y aplicarlo a la sociedad también.
Sí.
Y seguramente en vuestra página...
Esta tarde va a estar disponible.
Va a estar disponible,
sí.
Con lo cual aquellas personas que estén interesadas tendrán ahí toda la información. Pues Iván, un placer reencontrarnos
de
nuevo.
Muchísimas gracias.
Y te esperamos más veces. Muchas gracias.
Muchas gracias.